siguiente, ¿no? Si la vivienda está localizada en una villa o barrio popular, la incidencia de la pobreza este año alcanzaría, escuchen, a 9 de cada 10 niñas y niños que viven en esas villas o barrios populares. Qué difícil, ¿no? Cuando te advierten una situación como esta, tratar de que se abran los ojos que se tienen que abrir y buscar soluciones para que el impacto no sea tan grande como esta advertencia que lanzó la UNICEF. Para hablar de este tema, agradecemos muchísimo porque se ha hecho un tiempo en su agenda, el doctor Jorge Paz. El doctor Paz es doctor en demografía, doctor en economía, magíster en demografía, especialista en economía, no le falta ni un solo título para hablar de la cuestión que estamos por plantear. Es director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, investigador principal del CONICET y consultor de la UNICEF, que es la que acaba de emitir este informe. Doctor Paz, buenas tardes. Somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Laureano? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Bueno, quedamos un poco choqueados, ¿no?, con esta advertencia que acaban de hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? No son buenas noticias del todo. Podría haber sido peor, por eso digo, ¿no? Pero es una mala noticia, sí, totalmente. Bueno, conversemos, no sé.
En primer lugar,
les interesaría particularmente que charlemos.
Lo primero que nos preguntamos con Silvia antes de empezar el programa fue: ¿las medidas tomadas hasta ahora, la asignación universal por hijo, no han sido suficientes? ¿O la pandemia y el aislamiento fueron mucho más duros que cualquier medida que se pudo implementar?
Nosotros creemos definitivamente que las medidas fueron tomadas acertadamente, fueron tomadas en el momento oportuno, o sea, rápidamente. Lo que creemos es que no son suficientes, porque la caída del nivel de actividad económica es muy violenta. Quiero aclarar de que no se trata de la caída más violenta que ha tenido la Argentina. Estamos más o menos en la mitad del nivel que ha caído en la crisis del 2001-2002, para que la audiencia se forme una idea. Ya hemos tenido una crisis muchísimo más fuerte en ese momento, pero ahora estamos en la mitad de ese nivel, ¿no? Más o menos un 6% es lo que se calcula que va a caer la actividad económica. Y eso va a provocar un deterioro muy fuerte en las condiciones de vida de la población. Entonces, el reforzamiento, creemos nosotros, tiene que ser un poco más fuerte, un poco más intenso. En términos de niveles, digamos, en principio habíamos mirado qué es lo que había hecho el gobierno, había llegado, para que también nos formemos una idea, del más o menos un 2% del total de riqueza que genera el país en un año se estaba destinando a protección social. Uh-huh. Eso se llevó a un 3% con esta... Y nosotros calculamos que todavía hace falta un 0,3% adicional como para poder amortiguar la caída que va a provocar el aislamiento preventivo, social, obligatorio que tenemos.
Doctor, usted, si no me equivoco, es de Salta, nosotros estamos en Misiones. ¿Nuestro norte sufre más las consecuencias que otros lugares del país, en otras zonas del país?
Sí, efectivamente, porque nosotros tenemos acá en el, tanto ustedes como nosotros, MONEA, NOA, tenemos los niveles de pobreza y de vulnerabilidad, que en este caso aparece otro fantasma, digamos, aparte de la pobreza aparece la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Son personas que están caminando al borde de la pobreza y que cualquier movimiento sísmico, social, económico, puede llevarlos al abismo, digamos, ¿no? Ese sería el... Los niveles de vulnerabilidad y de pobreza en el norte grande, podríamos decir, en el nordeste, en el noroeste argentino, son más fuertes que en otros distritos. Entonces, claro, imaginemos que el aislamiento el aislamiento obligatorio fue para todo el país, digamos, acá no hubo diferenciación por zona. De hecho, en el lugar donde yo vivo, que es Salta, no hubo apenas 5 casos, ¿no? Hay provincias como Formosa, Catamarca, que no tuvieron casos de COVID, y sin embargo hubo, también sufrieron el fuerte freno a la actividad económica que supuso la cuarentena obligatoria, porque no se podía tampoco hacer una división, digo, provincial de cuál era la fase epidemiológica en la que se encontraba cada provincia. Sería muy una arquitectura muy complicada, ¿no? Y no sé si efectiva. Digo, ahí ya es un área que no manejo si esto sería posible. Pero al ser para todo el país el aislamiento, y nosotros tenemos también una proporción de población muy importante viviendo de actividades informales. Si ustedes miran ahí en el estudio, nosotros calculamos la tasa de pobreza de aquellos hogares que tienen como persona de referencia, como jefa o jefe, una persona que tiene un trabajo informal, es altísima.
83,9%, ¿no?
Se iría a ese nivel, al 83,9% se iría el nivel por la caída de los ingresos que supone este aislamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, la enfermedad atacó de manera desigual a los distintos lugares. Nosotros no recibimos el peor trato de la enfermedad en el Nordeste y en el NOA, pero sí recibimos el impacto igual en términos de freno de actividad económica. Y como nosotros tenemos un nivel de vulnerabilidad social más elevado, por lo tanto nuestras poblaciones van a sufrir más en términos de condiciones de vida, ¿no?
Uh-huh. Justamente con respecto a esto, doctor, hablábamos usted de Salta, aquí en la provincia de Misiones. ¿En qué magnitud incide en la desigualdad la ubicación de la vivienda? Hablo de la disponibilidad de agua corriente, de red cloacal.
Bueno, nosotros hicimos una diferenciación bien clara, o sea, fue una de nuestras variables principales en este estudio, uh-huh, que es tratar de focalizarnos en aquellos grupos de población que viven en situaciones de emergencia de viviendas, ¿no? Uh-huh. Y lo que encontramos son situaciones muy muy graves, digo. Y para que ustedes se formen una idea, hay 4 millones de personas en la Argentina que están viviendo en este tipo de lugares. Que son barrios populares, asentamientos, villas, 4 millones de personas y niñas y niños llegan más o menos a 1.100.000, más o menos, poco más de 1.000.000. Uh-huh. Se trata de hogares que son muy jóvenes, es decir, tienen un alto riesgo de contagio y un bajo riesgo de mortalidad en cuanto a la enfermedad en sí, uh-huh, pero una alta vulnerabilidad social. Estamos hablando de tasas de pobreza que en algunos casos superan el 90%, que llegaría a ese nivel. Por eso, fíjense que en el estudio se pone énfasis en que si bien este tema del reforzamiento es algo muy importante, el reforzamiento de dispositivos como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, este aumento que estamos planteando nosotros de 0,25% del producto, sí, también hacemos énfasis en esto de la diferenciación dentro de los distintos sectores, ¿no? O sea, eso está bien para toda la población, digo, el promedio, pero hay sectores que están sufriendo más que otros. Y este es un grupo particularmente importante. Desde el punto de vista social, quiero separar lo que es epidemiológico de lo que es social, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando puramente del tema social ahora.
Sí, 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 sí.
Se trata de sectores que viven en situaciones muy precarias y que ahora, debido a este efecto del aislamiento, quedaron en un mayor nivel de desprotección, porque son gente que viven, los pocos que trabajan, digo, porque tienen muy poca inserción en el mercado laboral, tienen inserciones muy inestables y muy precarias en el mercado de trabajo. Uh-huh. Entonces acá consideramos que tiene que haber un énfasis mayor para tratar de ayudar más a los que más necesitan, que en este caso son estos sectores, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría, si nos ayuda, para que todos lo entendamos, más allá de los términos técnicos, porque hoy leíamos, ¿no?, que niñas, niños y adolescentes pobres pasarían de 2019 a 2020 de 7 millones a 7.700.000. Sí. Y en la pobreza extrema de 1.800.000 a 2.100.000. ¿Qué diferencia hay que agrava esta pobreza extrema sobre la pobreza al momento de la medición? Digamos, ¿cuáles son los ítems que agravan la situación de este 1.800.000 actual que se iría a 2.100.000?
El tema es el tema de la caída de los ingresos de los hogares, ¿no? O sea, el tema central. ¿Por qué se produce un fuerte crecimiento de la pobreza extrema, digamos? ¿Qué se considera pobreza extrema? Se considera aquellas personas que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Eso es lo que llamamos pobreza extrema, y que en el lenguaje popular se denomina indigencia.
Bien.
Ese sería el grupo de esos 2 millones que calculamos que crecerían, de personas pobres niñas y niños y adolescentes en pobreza extrema. Ahora, ¿por qué se produce ahí un crecimiento quizás un poco más violento que en el grupo de pobreza? Porque justamente los ingresos de esa población, hay mucha población que está muy cerca del límite, de la línea. Esto es lo que yo trataba de explicar cuando hablaba de vulnerabilidad, ¿no? Hay una gran concentración de población que, si bien en este momento no es o no está siendo pobre, una pérdida quizás de un ingreso menor, de un ingreso bajo, lo ubica inmediatamente en una situación de pobreza. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente en esa situación. Entonces, ante la caída generalizada de los ingresos por estos, principalmente son ingresos laborales, ¿no? Porque los ingresos por protección social han aumentado. También tenemos que decir eso claramente. O sea, el ingreso no laboral aumentó por este tema del aumento del punto porcentual este que dio el gobierno, por este pasaje del 2 al 3, aumentó. Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia, del bono de la Asignación Universal por Hijo, del refuerzo que se dio a la Asignación Universal por Hijo. Por todos esos motivos, el ingreso de las familias por el lado no laboral aumentó. Pero un decrecimiento por el lado de los ingresos que provienen del trabajo hace que estas familias se ubiquen por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, que no sean capaces de comprar la canasta básica alimentaria. Uh-huh. Y eso es lo que está explicando también por qué están saliendo organizaciones no tradicionales, comedores populares, los municipios, están saliendo a alimentar a la población, ¿no? Ayuda en especie también, que no están consideradas acá en el estudio, pues miramos solamente la pobreza monetaria.
Uh-huh. Doctor, frente a este panorama de cifras realmente terribles, ¿qué hay del futuro de estos niños que les hace ruido la panza, que tienen hambre, que después van a crecer, quizá algunos escolarizados, otros no?
Claro, ese es el problema de fondo, es lo que va a pasar para adelante, digo, uh-huh. ¿Qué secuelas puede dejar esto? Porque si no cuidamos a la niñez, no estamos cuidando el futuro, ¿no? Esto es claro, o sea, los daños que se producen por este tipo de situaciones son daños que se prolongan a lo largo de la vida de los niños, estos que caen en esta situación de pobreza por este latigazo, digamos, que tienen que nadie esperaba, digo, del momento de la enfermedad en sí. Esto es lo que se llama la reproducción de la pobreza. Este es el problema de que estos niños después, digamos, comienzan una trayectoria de vida que les es desfavorable en todos los sentidos. Así como uno piensa en que hay carencias que son multidimensionales, que tenemos el tema de educación, el tema de vivienda, el ingreso, la alimentación, la nutrición, el saneamiento, el acceso al agua, todas estas cuestiones se van acumulando, formando algo así como una situación de un clima adverso para la condición futura de estos hijos, ¿no? Ellos salen, llegan adultos y reproducen la situación de pobreza porque no pueden ingresar al mercado laboral, tienen problemas de aprendizaje, problemas de terminalidad educativa, no terminan la escuela, entran a trabajos inestables y reproducen el ciclo perverso de la pobreza, ¿no? Entonces, estas situaciones, que son puntuales, quizás muy críticas, dejan una cicatriz muy profunda en algunos casos. Y es por eso importante la acción del Estado. Yo digo, no es momento ahora de ponernos a preguntar si qué va a pasar con el tema de la emisión monetaria, que si de la inflación, digo. Está bien, eso es probable que suceda, que haya un pequeño shock inflacional, hasta ahora no se ha dado, no sé si se ha observado eso, pero para todos aquellos que sostenían que la emisión monetaria provocaba inflación, ahora se está emitiendo porque no queda otra para cubrir estos gastos adicionales. Eso está bien porque estamos protegiendo a un sector de la población y ya lo tengamos que pagar todos en términos de una inflación quizás un poco más elevada en el futuro o inmediato, digo. Pero es muy necesario que se haga esto, como también hizo el Estado cuando los estados de los países centrales cuando tuvieron que salir a salvar bancos y demás y tratar de evitar un colapso allá por el 2008, ¿no? Algo parecido vamos a tener que hacer ahora en términos de tratar de salvar la economía, principalmente por estos sectores y por este sector de la población que son la niñez.
La última, doctor, y por supuesto agradeciendo estas explicaciones tan claras, el primer dato, aprovecho que es economista, que necesito que nos pueda tratar de brindar para hacer un seguimiento a futuro. A medida que cae un punto del PBI, ¿cuántos niñas, niños y adolescentes caen en la pobreza? Y en segundo lugar, usted decía que hace falta colocar en la inversión social del PBI, ¿cuánto dinero significa para tener una magnitud que se debería destinar para tratar de hacer algo con esta situación?
Perdón, la segunda pregunta me la puede repetir.
¿Cuánto haría falta en dinero? Usted me habló de un 0,3%, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, 0,25%.
¿Cuánto?
Digo 25 porque entre 25 y 3 son miles y miles de dólares.
Por eso, sí. Para magnificar, ¿cuánto dinero sería?
No sé si es fácil captar la cifra. Voy a empezar por esta segunda pregunta. No sé si es fácil captar la cifra. A mí me cuesta, y trabajo todo el día con números. Pero el Producto Bruto de la Argentina es de 500.000 millones de dólares. Habría que sacar el 0,25 de eso.
Bien.
O sea, multiplicar eso por 0,25 y esa es la cifra que usted me está pidiendo. Laureano.
¿Y cree que el Estado está en condiciones?
Sí, eso se puede hacer. No es un esfuerzo significativo. Estamos hablando de que actualmente se está gastando, de esos 500.000 millones, se está gastando el 2% de esos 500.000 millones. En protección social se lo estaba haciendo antes de la crisis. Y se pasó a un punto más, se pasó al 3%. Y ahora lo que estamos diciendo nosotros es que sería necesario un esfuerzo un poco más mayor de 0,3 puntos, que hay que hacer la multiplicación esa, para saber la cifra exacta, ¿no?
Bien.
479.000, por ahí están, millones, miles de millones de dólares. Es una cifra un poco compleja de captar, creo.
No, está bien, queríamos números redondos, digamos, no tanta precisión, pero bien.
Pero digo, es una cifra muy grande y hay que tener en cuenta, eso, ¿no? De que no es, ese 0,20 no es un esfuerzo tan importante en términos de dinero. Me parece muy buena la pregunta en ese sentido, de que valoremos el dinero y no es tan importante para el Producto Bruto este que estamos hablando. Y en cuanto a cuánto es la proporción en la que cae, nosotros lo que hicimos fue estimar más el nivel del cambio en las tasas, no tanto en las personas o en los niños que entran, sino para llegar a la cantidad de niños, nosotros calculamos el cambio que produce en la caída, un punto de caída del producto sobre la tasa de pobreza. Y lo que encontramos es que cada punto de caída del producto aumenta la tasa de pobreza infantil en 1,25 puntos.
Es mucho.
Esa es la relación que nosotros encontramos y es nuestra relación básica. Por eso la pregunta me parece muy pertinente, porque esa es nuestra relación básica a partir de la cual nosotros estimamos, esa es la relación histórica que nos surge de mirar más de 15 años de historia argentina y de todos los aglomerados de la Argentina. Ese es el efecto que nos surge, el efecto promedio, y es con lo que nosotros después simulamos qué es lo que va a pasar si cae no un punto, sino 5,7, perdón, que es lo que estima el Fondo Monetario que va a ser la recesión de Argentina.
Doctor, muchísimas gracias por este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por las preguntas y por el interés.
No, al contrario, estamos todos tan preocupados como ustedes y ojalá que ese poquitito de PBI que le estamos pidiendo a todos al gobierno que ponga la plata aparezca, sí, y se sostenga la protección social de esta población tan vulnerable, de la que, siempre escuchamos en los discursos, ¿no? La niñez, la vejez.
Exacto.
En la práctica necesitamos también que se hagan presentes. Muchas gracias.
No, por favor, al contrario. Hasta pronto.
Hasta pronto.
El doctor Jorge Paz.